El amor en tiempos de negocio. Muchos ejecutivos consideran que el amor es un asunto personal, algo que indudablemente no tiene relación con la empresa. No obstante, el amor es el cimiento de cualquier interacción humana. Sin amor, no hay trabajo en equipo, liderazgo o verdadero compromiso de brindar servicio al cliente. No me refiero al amor romántico del que tanto se habla, sino a otro tipo de sentimiento, denominado ágape. En la Grecia antigua, se utilizaban palabras distintas para aludir a diferentes aspectos del amor. Eros, para el amor que provoca atracción sexual. De ahí deriva la palabra erótico. Storge, para el amor leal a la familia. Y filia, para el amor fraternal que impregna la amistad. La forma más noble del amor es el ágape, amor espiritual, que implica el compromiso incondicional de velar por el bien de otra persona. El pensador cristiano William Berkeley advirtió: ágape se relaciona con la mente. No es simplemente una emoción que surge espontáneamente en nuestro corazón. Es un principio que voluntariamente adoptamos para nuestra vida. Jesús predicaba que esa era la clase de amor que todas las personas debían sentir por el prójimo, incluso por sus enemigos. Afirmaba que un ser humano maduro siempre actuaba por amor. No enseñaba a sus discípulos a enamorarse de sus enemigos ni a dedicarles los mismos sentimientos de que eran objeto sus familiares y amigos. Les pedía que alimentaran un cordial, decidido y activo interés en su bienestar. El odio, la injuria y el maltrato no podían impedir esta clase de amor, libre de especulaciones sobre recompensas o resultados. Jesús invitaba a sus seguidores a actuar en beneficio de otros seres humanos, a amar al prójimo. El ágape no es un sentimiento. Los sentimientos surgen más allá de nuestra voluntad. No somos responsables de ellos porque no podemos evitar sentir de determinada manera. El ágape es una virtud que debemos desarrollar. Es una actitud voluntaria. Las emociones son provocadas por hechos externos, como los actos de otras personas o el clima, o por procesos internos como la digestión o el pensamiento. El ágape proviene del alma. La simpatía es un sentimiento. Ágape es un compromiso independiente de nuestras simpatías o antipatías. Podemos tener todo tipo de emociones hacia distintas personas, pero podemos amarlas, en el sentido de ágape, a todas, plenamente y por igual. Como dijo un maestro cristiano, el amor erótico nos cautiva. El ágape nos eleva. La noción del círculo de afectos e intereses no se limita a la tradición cristiana. En los textos budistas, quien dedica su amor plenamente y por igual a todos los seres sensibles es un bodhisattva. La denominación deriva de las palabras bodhi y sattva, que en sánscrito significan respectivamente iluminación y ser. El bodhisattva está dispuesto a pasar privaciones para ayudar a otro. Podemos convertirnos en aspirantes a bodhisattva si juramos valorar el bienestar de otros tanto como el propio. Quien hace ese voto se compromete a promover la bodhicitta, mente iluminada, una versión de ágape en sánscrito para beneficiar al mundo. Esta actitud es más que altruista. Los maestros budistas sostienen que el voto no solo sirve a los demás, sino que también libera a quien lo hace. El aspirante a bodhisattva se libera de intereses y preocupaciones egoístas que son la raíz del sufrimiento. El compromiso de desarrollar el ágape o bodhicitta puede parecer esotérico, pero es fundamental en una empresa consciente. Es el ingrediente secreto que permite al bodhisattva, al pastor de bueyes o al directivo de empresa entrar al mercado con vocación de servicio. Sé fiel a tu propio ser. Ámalo sin reservas. No simules amar a los otros como a ti mismo. Si no comprendes que forman contigo una unidad, no puedes amarlos. Tu amor por los demás es el resultado, no la causa, de conocer tu propio ser. Sin ese conocimiento, ninguna virtud es genuina. Cuando no dudes de que la vida fluye a través de todo lo que es, y que tú eres esa vida, todo lo amarás de manera natural y espontánea. Cuando comprendas la profundidad y la plenitud de tu amor por ti mismo, sabrás que todos los seres vivos y el universo entero están incluidos en tu afecto. Pero si miras las cosas como si estuvieran separadas de ti, no puedes amarlas, porque les tienes miedo.
Nisargadatta, Maharaj.
Transformar la codicia en servicio. La visión espiritual de la empresa encuentra apoyo en las ideas de Adam Smith. Profesor de ética y padre fundador del liberalismo económico, Smith sostenía que los hombres de negocios debían preocuparse por el bienestar de los demás. No hablaba de iluminación, sino simplemente de buenas prácticas comerciales. Los más aptos para prevalecer en el mercado son quienes pueden aprovechar el interés personal de otras personas en su favor, escribió Smith en La riqueza de las naciones. Dame lo que deseo y tendrás lo que deseas. Es el significado de cualquier oferta. En otras palabras, todo acto de comercio es un acto de servicio mutuo. Podemos ingresar en el mundo de los negocios motivados por nuestro interés personal, pero para lograr el éxito, debemos servir a los demás. Para quienes aspiran a alcanzar el éxito más allá del éxito, el mercado es una alquimia que transforma el interés personal en servicio al prójimo, la mezquindad en grandeza y la codicia en deseo de satisfacer las necesidades de otros. Para quienes están empecinados en ser exitosos a cualquier precio, la alquimia del mercado es corruptora. En el juego de los negocios, son muchas las tentaciones que pueden impulsarlos a seguir caminos poco éticos que ofrecen a cambio una ventaja competitiva. Como dijimos en el capítulo 3, el canto de las sirenas que promete dinero, poder y fama hace naufragar a quienes no se aferran firmemente al mástil de los valores esenciales. Esto no significa que sea imposible lograr el éxito, la riqueza, el poder y la fama violando normas éticas básicas. De hecho, muchos lo consiguen. O que en el largo plazo estos personajes poderosos fracasarán o serán desenmascarados. De hecho, en muchos casos esto no ocurre. Lo que significa es que aquellos que traicionan los valores fundamentales del género humano en búsqueda de su propia gratificación terminan viviendo en un infierno psicológico. Quienes para satisfacer su codicia mienten, estafan y roban se convierten en los fantasmas hambrientos del budismo que conocimos en el capítulo 1, seres con enormes bocas y cuellos delgados que devoran todo lo que está a la vista, pero no pueden obtener de ello alimento o satisfacción. He aquí cómo puede cambiar un ser humano. Un gusano se deleita comiendo hojas de vid. Súbitamente se despierta, una bendición, o lo que fuera, lo ilumina, y deja de ser un gusano. Es la viña entera, y huerto, fruto, tronco, sabiduría y dicha que crecen, y no necesitan devorar. Rumi, El despertar del gusano. El mercado es el ámbito donde se realizan transacciones voluntarias. En una transacción, lo que cada una de las partes involucradas obtiene debe provocarle mayor satisfacción que aquello que cede. Por ejemplo, para cambiar mi naranja por su manzana, debe ser mayor mi deseo por la manzana. Del mismo modo, si usted acepta es porque siente más deseos por la naranja. En consecuencia, podemos decir que la transacción es producto de dos desigualdades. Esta disparidad genera una satisfacción adicional. Tanto usted como yo esperamos beneficiarnos con el intercambio. Por supuesto, alguno de nosotros puede equivocarse. Todos cometemos errores, pero ¿quién sino cada uno tiene el derecho a equivocarse sobre lo que quiere? La preocupación por el bienestar del otro y el consecuente compromiso son la base de una buena empresa. También son la esencia del ágape. He descubierto esta forma trascendente del amor en muchos directivos de empresas, a los que he conocido a lo largo de mis 20 años como docente y consultor. No he trabajado con organizaciones que la gente considere iluminadas. Pocas personas dirían que Microsoft, Yahoo, Google, IDS, Royal Dutch Shell, General Motors, Chrysler, Citibank, AXA o Unilever son organizaciones espirituales. No obstante, estas compañías están formadas por personas que, al igual que quienes emprenden una búsqueda espiritual, desean cumplir el rol que les corresponde en la humanidad. Responden a un llamado interior que los impulsa a hacer de este mundo un lugar mejor. La empresa es un ámbito lleno de oportunidades. El mercado es el escenario en el cual todos los seres humanos ponen de manifiesto sus valores. Cuando quedan al descubierto el egoísmo y la inconsciencia, el trabajo se convierte en un infierno, una ciénaga de padecimiento y esclavitud. Cuando se manifiesta la intención de lograr el éxito más allá del éxito, la empresa se transforma en una obra de arte, de amor y libertad. Dado que estamos llegando al final de este audiolibro, lo invito a reflexionar sobre el final de otros viajes, por ejemplo, el viaje de su carrera y el de su vida. Los finales hacen que las cosas se vuelvan únicas y valiosas. Destacan la maravilla de cada experiencia. Nos recuerdan que debemos ser conscientes de cada paso que damos. En general, solemos comprender que las cosas son transitorias solo cuando cobra importancia el final, cuando es demasiado tarde para cambiar. La mejor manera de convertir un final en algo beneficioso es proyectarlo en el futuro mientras todavía tenemos la oportunidad de corregir el presente. Como dice el maestro Zen, muere antes de morir, solo así podrás vivir verdaderamente. Para explicar que ser consciente de un final es una experiencia sumamente enriquecedora, poco antes de concluir mis seminarios, suelo proponer el siguiente ejercicio. Suponga usted que le llega el tiempo de jubilarse. Imagine que ha concretado todos sus objetivos y ha mantenido un comportamiento honorable. Está orgulloso de sí mismo. Está rodeado de personas que lo estiman y lo admiran. Ha ayudado a su organización a cumplir con su misión. Ha desarrollado relaciones de confianza y apoyo mutuo con quienes lo rodean. Se siente feliz y satisfecho. Es hora de retirarse. Y le preparan la tradicional cena de despedida, donde están presentes las personas que quieren homenajearlo. Mientras imagina esta escena, recuerde que no es la ocasión apropiada para ser humilde. Por el contrario, debe verse tan orgulloso como sea posible. Imagine que toma la palabra una de sus líderes, alguien que lo guió y lo apoyó, así como usted le brindó a ella su apoyo. Tome una hoja de papel y escriba un párrafo con las siguientes palabras de elogio que su jefa podría dedicarle. Por ejemplo, Freddy fue el miembro del equipo con el que sueña todo manager. Su apoyo fue siempre incondicional. No se limitó a realizar su tarea. También expresó en todo momento su preocupación por las personas que trabajamos junto a él. Su compromiso con la excelencia hizo que se esforzara en forma incansable. No estaba empeñado en ganar. Tampoco temía perder. Entregaba su corazón y su alma al servicio de un objetivo. Siempre daba lo mejor de sí. Su sabiduría, su bondad y su compasión eran una fuente de inspiración para cada uno de nosotros. En situaciones difíciles, todos confiábamos en que Freddy no claudicaría. Ahora imagine a un colega, uno de sus pares que enfrentó circunstancias complejas junto a usted. En ocasiones el equipo fue exitoso, en otras no, pero siempre lograron el éxito más allá del éxito. Escribe en otro párrafo lo que ese colega podría decir sobre usted. A continuación piense en un cliente, alguien que dependía de sus servicios y confiaba en usted. Siempre le dijo la verdad, cumplió impecablemente con sus pedidos, le brindó un servicio excelente, lo ayudó a crecer y triunfar. Escriba otro párrafo donde el cliente, agradecido, lo homenajea. Luego piense en una empleada. Alguien que lo ha visto como un líder y un ejemplo, que se desarrolló personal y profesionalmente mientras trabajaba para usted. Gracias a su guía y su ayuda, ella se transformó en la persona que ahora es. Escriba otro párrafo donde ella dice que usted fue el jefe más maravilloso que habría podido encontrar. Por último, reflexione sobre su carrera. Todos saben que usted es una persona humilde, que no suele sentirse merecedor de grandes elogios, por lo cual tiene por delante una tarea rigurosa. Solo puede mencionar aquellas cosas de las que se siente orgulloso. Escriba un párrafo final, donde valora sus logros, sus relaciones y su desarrollo personal. Si está dispuesto a enfrentar un reto, le aconsejo realizar este ejercicio con otras personas. De la tarea compartida han surgido propuestas muy estimulantes en diversos equipos e incluso entre desconocidos que participaban en seminarios abiertos. Lea sus párrafos a los demás y escuche a su vez lo que ellos han escrito. También puede hacer este ejercicio imaginando que escribe un discurso que leerá durante la fiesta de despedida, donde se refiere a la integridad y los logros de todo el equipo. Ahora piense en su comportamiento habitual. ¿Cómo lo calificaría en relación con las acciones que debería realizar para considerarse merecedor de las palabras de encomio que imaginó? El líder debe demostrar que lo que hace es algo noble. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.